Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este miércoles. Hoy es 28 de abril de 2021. Si ayer dábamos buena cuenta del regreso a Galicia de Tamara Abalde como nueva jugadora del Ensino de Lugo, hoy tenemos que congratularnos porque seguimos con buenas noticias relacionadas con el mundo de la canasta. Suma y sigue en el palmarés particular del técnico vigués Miguel Méndez, que después de ganar hace algunos días, lo contamos aquí, la Euroliga, un año más con el Ekaterimburgo, lo último que ha conseguido el técnico gallego ha sido alzarse de nuevo con el título de la Liga Rusa. Vigo en particular y Galicia en general siguen generando y exportando a algunos de los grandes valores de nuestro baloncesto. Miguel Méndez, que por cierto, decidió dedicarle el triunfo de la Euroliga a nuestro querido compañero Antonio Estévez, con quien por cierto le une una profunda y larga amistad. El propio Miguel ya ha comentado a través de sus redes sociales que ahora lo que toca es regresar a casa, regresar a Vigo, para poder disfrutar de un más que merecido descanso, después de una temporada, una más, plagada de éxitos para él. Así que, nuevamente, desde aquí, enhorabuena Miguel por todos tus éxitos. Arrancamos con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilel al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, 31 por encima de las 3, vamos hasta las 4, esto es un día más, ya lo sabes, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En poco menos de 30 minutos, a las 4, va a arrancar una nueva sesión de trabajo, una nueva sesión de entrenamiento para el Celta que dirige Eduardo Coudet. Quedan 2 días para que Celta y Levante levanten el telón de la jornada número 34 del Campeonato Nacional de Liga. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Y nosotros seguimos muy, pero que muy pendientes de la evolución del capitán, de Hugo Mayo.
Exactamente, la buena noticia la conocimos a principios de semana cuando se descartó una lesión muscular grave. El capitán ya realiza trabajo con el grupo y se recupera favorablemente de esa contractura en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Insisto que la evolución es favorable, por lo que se espera que Hugo Mayo pueda llegar al partido del viernes. En caso de que no llegue, su sustituto de garantías es un Kevin Vázquez, que ya realizó un muy buen partido contra Osasuna el pasado fin de semana. Los que seguro no llegarán al partido de este viernes que abre la jornada 34 son los guardametas Rubén Blanco y Sergio Álvarez, ni tampoco el turco danés en remor.
Por cierto, hemos conocido en las últimas horas que Ricardo Gareca, el seleccionador de Perú, ha hecho pública una selección provisional, una convocatoria provisional de los futbolistas que va a llevar convocados a la próxima Copa América, que se va a disputar a caballo, ya lo sabéis, entre Argentina y Colombia. En esa preselección está, evidentemente, no podía ser de otra manera después de su gran temporada, el futbolista del Celta, Renato Tapia. Y atención, porque nuestro primer protagonista de la tarde nos lleva a hablar con un futbolista, con un exfutbolista, mejor dicho, ahora entrenador, cuyos dos equipos que ha vestido más veces la camiseta en su carrera como jugador profesional se van a medir, como decimos, este próximo viernes en Balaídos desde las 9. Hablamos de Celta y Levante. Juanfran García. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mister, conociendo estos datos, imagino que de cara al viernes, para ti corazón dividido, claro.
Sí, sí, yo creo que los últimos años más que nunca, ¿no? Porque los dos equipos no están pasando apuros en la tabla clasificatoria. Entonces, bueno, la verdad es que es un partido en lo que uno, dentro de lo que cabe, puede estar cómodo, porque el resultado que obtengan no les va a perjudicar a ninguno, ¿no?
Oye, Juanfran, Celta y Levante, me equivoco mucho si te digo que son los clubes que posiblemente más te hayan marcado en tu carrera, más allá de los números, ¿no? Que eso así lo determina, pero a nivel personal, ¿son los clubes que más te han marcado profesionalmente?
Sí, sí, claro. Aparte, lo he dicho siempre, inclusive cuando estaba como jugador profesional, y ahora lo sigo diciendo, ¿no? Yo creo que el Levante, porque desde los 7 años iba con mis abuelos a verlos jugar, y uno vivía al estadio, a 200 metros, y el Celta, pues por lo que me he dicho siempre, ¿no? Por el trato que me dieron durante mi estancia allí, que aún sigo manteniendo relación, que sigo yendo a Vigo, que tengo raíces, y evidentemente yo creo que al final uno se queda con estos dos equipos.
Pues Juanfran, ya que hablamos de Vigo, ya que hablamos del Celta, te pregunto, ¿qué te está pareciendo el equipo esta temporada?
Bueno, yo creo que el Celta, a raíz de la llegada de Chacho Coudet, creo que le ha dado carácter, y ese carácter es lo que le ha llevado a conseguir resultados hasta el punto de, bueno, en estos momentos creo que, si no recuerdo mal, creo que tiene 41 puntos y que está en una zona alta que yo creo que no le va a dar tiempo para alcanzar los puestos europeos, pero también creo que no era el objetivo principal del Celta. Por lo tanto, ahora mismo el objetivo del Celta es intentar escalar la tabla lo máximo posible, y yo creo que ha sido muy beneficioso la llegada del Chacho Coudet.
Entiendo entonces por tu respuesta, Juanfran, que tú no eres de los que piensan que este equipo debía tener como objetivo, sobre todo dado los resultados desde que empezó este año 2021, no la temporada, ¿no?, sino el año natural, que quizá aquello de intentar optar a estar en Europa la próxima temporada parecía más bien una quimera, ¿no?, dado los resultados.
Vamos a ver, yo entiendo desde fuera, pero al final lo que yo comento es, pues yo no estoy dentro, no puedo saber a ciencia cierta el objetivo del Celta cuál era, ¿no? Yo lo único que veo desde fuera es que el Celta tenía un equipo para no sufrir, lo que está haciendo este año, y yo creo que palabras mayores es conseguir a día de hoy, desde el principio de la temporada, intentar alcanzar los puestos europeos, ¿no? Ojalá que hubiera sido así, porque creo que todo el celtismo nos sentiríamos, y todos los celtistas nos sentiríamos orgullosos de eso, pero la realidad es que conforme empezó el Celta, yo creo que no se le puede pedir más por la llegada de Chacho, ¿no? Yo creo que el Celta está trabajando bien, yo creo que la predisposición del Celta es y estoy absolutamente al 100% convencido de que no, en un futuro no muy lejano, el objetivo del Celta va a ser intentar meterse en puestos europeos. Yo estoy más que convencido.
Y este Levante, Juanfran, ¿qué te parece? Porque hablamos de un equipo que aún no está salvado. En función de lo que suceda también hoy entre el Valladolid y el Athletic Club de Bilbao, se puede comprimir un poco más la clasificación, pero no es menos cierto que, teniendo en cuenta cómo está de encarnizada la lucha por los equipos que pelean por seguir un año más en primera, lo lógico es pensar que, no con tranquilidad ni comodidad, pero que este Levante va a seguir como el Celta también un año más en primera, ¿no?
Sí, sí, yo creo que todo parece indicar eso, ¿no? Más que nada porque los equipos que están abajo les está costando mucho sumar de tres en tres, y al Levante lo que le ha pasado este año es una cosa muy curiosa, ¿no? Yo creo que se ha centrado única y exclusivamente, pero también sí que es verdad que yo pienso que se ha centrado porque la Liga le permitía que se centrase en llegar a la final de la Copa del Rey, que para los levantinistas pues hubiera sido marcar historia, hacer historia, y el hecho de que no pudieran alcanzar a la final de la forma de la que fue, pues yo creo que a partir de ahí, viéndose que en Liga estaban en una posición cómoda, el jugador inconscientemente es como que ha bajado un poquito los brazos, y yo creo que eso les ha afectado, ¿no? Porque la dinámica del Levante quizás siquiera para intentar, o por lo menos para pensar que podía pelear, ¿no?, por esa séptima plaza.
Y Juanfran, ¿qué te parece a ti la temporada que está haciendo una vez más Iago Aspas como el futbolista más destacado, más representativo de este Celta, y sobre todo esa polémica que gira en torno al futbolista de Moaña de por qué no recibe la llamada de la selección española? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo a destacar que yo creo que Celta tiene muchísima suerte de que Iago Aspas esté ahí. Yo creo que la predisposición de Iago Aspas, no solo por los números que está mostrando todos los años, sino yo creo que está fuera de toda duda. Y con respecto a la llamada de la selección, yo creo que al final el seleccionador, yo creo que lo conoce perfectamente. Yo creo que es más debido a algo táctico de Luis Enrique. No lo creo que sea por demérito de Iago Aspas, ¿no? Sino que yo creo que Luis Enrique pues quizás está buscando en su modelo de juego pues alguna variación táctica y que en ese caso no le encaja Iago Aspas. Es lo único a lo que puedo pensar yo.
Juanfra, que estoy pensando yo, que he sido un poco mal educado, te he preguntado mucho por temas deportivos, por Celta y Levante, por el partido del viernes, y no sé, ni siquiera te he preguntado por temas personales. ¿Cómo estás? Imagino que deseando que suene el teléfono también para que pronto puedas estar de nuevo en los banquillos, supongo, ¿no?
Sí, claro, debido a la salida prematura del Lugo y con la ley que tiene la Liga y la Federación de que si empieza la temporada en un equipo no puede hasta la temporada que viene entrenar. Cosa que sale y esa regla no la entiendo porque no hay por dónde se coja, porque a una persona no le pueden prohibir el derecho a trabajar. Por eso esta ley no nos convence y yo creo que todos estamos en contra de ella. A ver si la quitan pronto y así, bueno, pues podemos tener todos bastante más posibilidades, pero ahora mismo pues estamos en la búsqueda de que la temporada que viene está ahí, faltan unos partidos solo, que no sé, habrá unos que tengan decididos unas cosas, otros otras, y ahí estamos, ¿no? La búsqueda incesante.
Pues en esa búsqueda te deseamos, por supuesto, solo faltaba, toda la suerte del mundo. Juanfra, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y que disfrutes, que todos disfrutemos a poder ser de un buen espectáculo este viernes en Balaídos entre Celta y Levante. Juanfra, gracias, un abrazo enorme.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba
en la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Moderado optimismo en el seno de la Xunta de Galicia en referencia a la evolución de la pandemia por coronavirus en nuestra comunidad, algo que afecta directamente al mundo del deporte, como ha comentado esta misma mañana ante los medios de comunicación el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña, refiriéndose a los aforos de algunas actividades deportivas que van a tener lugar en Vigo y alrededores durante los próximos días.
En el caso de un torneo de pádel en Vigo, tendo en conta a situación de nivel medio do concello, autorízase 750 persoas. E no caso do Celta B, no Estadio de Baleidos, autorízanse 2.500 persoas, tendo en conta de nova situación de grado medio, de nivel medio do concello de Vigo.
Y la Liga quiere que haya público, va a intentar que haya público, parece ser que con la connivencia, con el visto bueno del Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes para las últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Ahí sí que el consejero ha querido ser un poquito más cauto. Dice que ojalá se puedan abrir las puertas de los estadios en el caso del Celta como representante gallego de la Primera División, pero que tendrán que valorarlo cuando llegue el momento en función, en ese preciso instante, de la evolución de la pandemia.
Respecto a posibilidad de que con Primera División esto sexa, bueno, unha posibilidade nas dúas últimas jornadas, dende o noso punto de vista, o lóxico sería que fora, tendo en conta a situación epidemiolóxica da cidade correspondente, neste caso entendo que se trataría de Vigo, e non podería ser superior aos aforos para esos eventos que para estos estamos a comentar. A Liga de Fútbol ten todo o dereito do mundo a fazer planteamentos, e, por suposto, se revisarán a decisión de saúde pública e aplicará ese mesmo criterio que no resto de Galicia, tendo en conta, como sempre, a situación epidemiolóxica do concello.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y ya que hablamos, por ejemplo, del aforo de Balaídos de cara a este próximo fin de semana del partido del Celta B, partido importantísimo, además de los otros equipos de la provincia que están ahora mismo intentando dilucidar sus objetivos en Segunda División B en sus respectivas fases, vamos a conocer de primera mano la opinión de nuestro experto, de Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Venimos de un fin de semana que nos deja un Valladolid Promesas 0, Celta B 5 en los anexos de Zorrilla, o lo que es lo mismo, Antón, un golpe de autoridad brutal del filial para que el Celta B intente aproximarse lo máximo posible, casi lo roza con la yema de los dedos, el playoff para estar en el fútbol profesional.
Sí, la verdad es que, bueno, ya no solo el resultado, ¿no?, sino la manera de conseguirlo, creo que invita a eso, al optimismo, ¿no?, al creer que este equipo es capaz de, bueno, pues de pelear por como tú dices, por la zona del fútbol profesional. Creo que, bueno, ya desde que el día ganaron 0-3 en campo de la Cultural, salvo ese tropiezo en principio de fase de ascenso o de fase nueva, como digo yo, precisamente contra Valladolid B, y porque yo creo que no se adaptaron bien a aquel campo en su momento como era Balaídos, pero creo que el filial ahora mismo, todo el mundo habla de él y lo hace por eso, ¿no? Porque transmite una seguridad, una confianza y un buen juego que invita al optimismo, como te comentaba, y a creer que, bueno, que este equipo tiene mucho que crecer todavía, porque tiene jugadores que cada jornada que pasa van a más, y bueno, pues yo la verdad es que en estos momentos soy muy optimista de cara al futuro del filial.
Por su parte, Covadonga 2, Coruxo 3, cada semana un paso más en firme de los de Michel Alonso para certificar la permanencia.
Sí, creo que la del otro día son de esas victorias que, bueno, que invitan a creer, ¿no? Creo que le hacía mucha falta al equipo de Michel, pues eso, sacar adelante ese partido fuera de casa, en un partido en el que solo te valía ganar, porque todo lo que no fuera ganar contra, bueno, pues contra el último clasificado sería dar un paso atrás, y bueno, pues creo que ahora, sabiendo que además tiene los partidos en Ovao todavía, dando a entender, o si hace los números, que creo que el tercero de este grupo también se va a poder salvar. Creo que la del otro día fue de esas victorias que bueno, que van a dar paso a la confirmación de lo que todos queremos, ¿no? Que es que el equipo del Coruxo siga un año más, bueno, pues por lo menos en esta categoría, y bueno, pues también eso, ¿no? Con la idea de que el equipo también creo que ha crecido mucho en las últimas jornadas.
Y por último, Antón, empate sin goles en el Requesión, en la Ciudad Deportiva del Oviedo, entre el filial del equipo azulón y el Pontevedra. Un Pontevedra que se mantiene sin grandes alardes, como demostró ya en la primera fase, en la fase regular, y como está haciendo gala, de lo que está haciendo gala también en esta segunda fase.
Sí, un resultado que preocupa, no a lo mejor tanto clasificatoriamente hablando, porque es cierto que, bueno, que sigue en esos dos primeros puestos, pero da la sensación de que el Pontevedra no acaba de pegar ese estirón que esperábamos todos, ¿no? Le pasó ya en la primera fase, que fue al trantrán durante muchas jornadas, y al final pues no le llegó, y yo, bueno, lo que menos quiero es que no le llegue tampoco en esta, ¿no? Pero la sensación es que bueno, que va ahí como haciendo la goma, con lo justito, y sin mucho margen ya para poder equivocarse, ¿no? Ahora mismo quedan muy pocas jornadas, y todo lo que no sea de una vez por todas pegar, pues como te decía antes, ¿no? Ese golpe en la mesa que hizo el otro día el Coruxo, ganando fuera de casa y sumando 3 puntos, lo necesita hacer el Pontevedra cuanto antes, ¿no? Porque como llegue a las últimas 2 jornadas, o a últimas jornadas, bueno, pues dependiendo a lo mejor de otros equipos o con mucha presión, eso es malísimo para un conjunto que, como decimos siempre, no estaba hecho para otros objetivos, y que ahora mismo se ve en una situación complicada de la que me da la sensación de que no acaba de salir.
Absolutamente de acuerdo contigo, como casi el 99,9% de las veces. Antón Valdomir, compañero, gracias.
Gracias a vosotros, Santi, un abrazo.
Por cierto, Ricardo, hoy recuperamos partido en tercera división, en concreto, encuentro para el Ribadumia.
Sí, partido que en su día fue aplazado por los casos de coronavirus en las filas del Estudiantil. A partir de las 8 de la tarde, Ribadumia Estudiantil.
Contado queda, hasta aquí, el mundo del fútbol.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Dejamos el fútbol aparcado, nos pasamos al balonmano, porque hoy tenemos partido desde las 9 de la noche, hora peninsular, partidazo en Gran Canaria, en Telde, entre Rocasa y Atlético Guardés. El Rocasa es segundo con 13 puntos, el Guardés tercero con 12. Partido muy importante también para quedar, o para casi certificar, aunque no matemáticamente, la opción de que el equipo gallego pueda estar la próxima temporada un año más disputando competición europea. Carlos Herrera, el entrenador del Rocasa Gran Canaria, en la previa del choque se refería así a las chicas que entrena de forma brillante José Ignacio Prades.
Partido complicado contra un equipo que viene haciéndolo muy bien, que todos los años cambia jugadoras y cada año lo hace mejor y siempre está arriba. Y bueno, las chicas están entrenando bien, saben lo que nos jugamos, están centradas en el partido, y esperemos que los 2 puntos se queden en casa, sabiendo que el Guardés también los viene a pelear y quiere los 2 puntos.
Además, hoy también juegan los hispanos con Rodrigo Corrales, con el portero Cangués, con motivo de la cuarta jornada de la EHF Eurocup. Va a ser en Antequera, en Málaga, desde las 8:30, partido que mide a los hispanos con la selección de Hungría.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y ahora nos pasamos al mundo de la vela, porque el Monterreal Club de Yates de Bayona, en plena ebullición de competiciones, prepara ya lo próximo, que se va a disputar este fin de semana. Se trata, Ricardo de Miguel, de la prestigiosa regata de primavera.
Exactamente, Santi. Y es que esta mañana hemos hablado con el comodoro del Monterreal Club de Yates de Bayona, José Ignacio Sánchez Otaegui, para conocer un poquito más de cerca esta histórica regata. Nos contaba que celebra su edición número 43 y que para José Ignacio Sánchez la regata que se haya celebrado durante tantos años significa que tanto el club como los regatistas están muy comprometidos con la prueba.
Pues sí, 43 años creo que lo atestiguan, vamos, lo afirman esta celebración. Yo es una de las principales regatas del club, de las tres más tradicionales, con 43 ediciones de la Repsol, regata primavera antiguamente. El Conde Gondomar y Pineta Asturias llevamos ya muchos años reeditando estas regatas y sí, yo creo que esto compromete al club y bueno, también a los regatistas. Muchos llevan muchos años viniendo con nosotros y sienten un compromiso con ellas.
Es que se trata de un acontecimiento deportivo de gran relevancia, que acoge aproximadamente a 50 barcos competidores. Es por esto que José Ignacio Sánchez cree que la regata de primavera da vida a la localidad de Bayona.
Esta regata viene siendo la primera regata de cierta relevancia, en la que los barcos más importantes, más competitivos, se dan cita. Vienen muchos barcos, esperamos en torno a 50 barcos, 350 regatistas, pues que dan vida a la villa, a la población, y más en la situación que estamos viviendo. Recientemente lo vimos con el Campeonato de España de Optimist, que se dieron cita aquí pues unos 200 chicos y con sus familias, entrenadores y demás, pues dieron mucha vida a este pueblo. La verdad es que el alcalde está encantado, nos lo dice en público y también en privado, y creo que dinamiza mucho la actividad del entorno de Bayona.
Y aunque se trata de una regata histórica, esta edición número 43 tratará también de reinventarse con algunas novedades en su recorrido.
Y bueno, la otra novedad, en cierto modo, entre comillas, porque retomamos un poco los recorridos que antiguamente se venían dando en esta regata, y es que será regata costera. No haremos, digamos, recorridos técnicos Barlovento Sotavento, y en principio iremos el primer día, el sábado, al fondo de la ría de Vigo y desde Bayona, y el domingo pretendemos dar la vuelta a las Islas Cíes. Todo esto, claro, y como siempre, si el viento nos lo permite. Si no, habrá alternativas de recorrido. Pero bueno, eso es lo que en principio queremos hacer. Recorrido completo y variado y, bueno, creo que entretenido.
Será inevitablemente una edición diferente por motivo de la pandemia. Desde el Monterreal Club de Yates de Bayona tiene muy claro la importancia de extremar las medidas de protección y de seguridad frente al COVID.
Bueno, las medidas ya estamos familiarizados con ellas, porque el año pasado desarrollamos todo el programa de regatas, salvo precisamente esta, que nos tocó en el momento del mayor confinamiento. Entonces, bueno, pues ya estamos acostumbrados a pues evitar los agrupamientos de personas. Bueno, realmente a cumplir con la normativa. Incluso para ello, pues dotamos al club, aunque el club se dota, de personas que están pues orientando a la gente para que esto se cumpla y efectivamente se hace. No agrupamientos, distancias, en fin, en la competición se ha de navegar con mascarilla, pues así se hace.
Y es que además de la regata de primavera, que es la que centra nuestra atención en estos días, el club tiene por delante un calendario cargado de compromisos, algunos de ellos de gran relevancia.
Sí, pues nosotros ahora estamos inmersos en otra regata, que es la regata de invierno de J80, monotipo J80, que es una clase de referencia en el club y que estamos promocionando con intensidad. De hecho, dentro de 2 años tendremos la clase internacional, nos ha otorgado la organización del Mundial, que es una cita muy muy importante. Ahora tenemos 20 barcos en el club para estas competiciones y continuamos con la regata de invierno, que terminará a finales de mayo.
Y en tenis, nuestra siguiente protagonista viene de debutar en el Mutua Madrid Open, o lo que es lo mismo, su primer Master 1000. La pena que no pudiese ser con victoria, porque cayó contra la bielorrusa Alexandra Sasnovich por 7-5, 4-6 y 6-1. Jessica Bouzas, hola Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En un partido, Jessica, en el que a pesar del resultado, diste la gala desde el principio.
Sí, sí, la verdad que fue muy buen partido y lo di todo y estoy muy satisfecha con ello, la verdad.
Incluso en el segundo set, que empezaba para ti un poco cuesta arriba, la cosa parecía que se complicaba, pero entonces sacaste toda la rabia, toda la casta que llevas dentro, además evidentemente del talento, y le pusiste las cosas muy contra las cuerdas a tu oponente, a tu rival.
Sí, bueno, el segundo set, la verdad, bueno, el primer set y el segundo fueron muy similares. La otra chica pues me daba un poco más de vida en el sentido de que fallaba un poco más, pero bueno, al final es una top 100, está 92 del mundo y esas cosas se notan, y en el tercer set la verdad que jugó espectacular, no falló prácticamente ninguna bola, muy agresiva, y quizás yo esperé un poco más a que ella fallara como en los dos anteriores sets y no fue así, entonces al final se lo llevó, pero igualmente yo estoy muy contenta con el partido y con cómo lo he afrontado, la verdad.
Jessica, a pesar de la derrota, ¿con qué sabor te has marchado de Madrid?
A ver, a pesar de la derrota, me quedo simplemente con la oportunidad que me han dado de poder jugar un torneo de estos, que es que no, realmente con el ranking normal y cómo están las cosas a día de hoy, sería casi imposible jugarlo, ya que tengo que empezar desde abajo y, pues bueno, esto va por ranking, por puntos, y ahí arriba es muy complicado llegar, pero bueno, todo es posible y me quedo sobre todo con eso, con la oportunidad que me han dado, el poder vivir la experiencia y el haber aprendido tanto estos días que estuve ahí en Madrid de bueno, pues las chicas que son top 100 a día de hoy.
Claro, y además, quiero pensar, Jessica, que además de lo puramente deportivo, que por descontado es lo principal, también para una deportista, una tenista tan joven como es tu caso, también un buen escaparate, ¿no? Haber recibido una wild card para poder participar en esta previa del Mutua Madrid Open.
Sí, exacto. Al final, estas chicas son las que, pues, a día de hoy, pues, igual veo en la tele y, pues, las coges como referencia y, bueno, el verte jugando con ellas, entrenando con ellas o poder simplemente aprender del circuito, de cómo pues ya no solo cómo juegan al tenis, sino cómo son, cómo afrontan, cómo hacen el físico, cómo calientan, todo es un aprendizaje. Entonces estos días que pude estar allí en la caja mágica han sido todo aprendizaje.
Y entre tanto, has regresado ya a la Comunidad Valenciana, me decías esta mañana que ya estás de vuelta en Jávea, o lo que es lo mismo, que sigues con tu preparación, con tus entrenamientos en la escuela de David Ferrer, ¿no?
Sí, ya ayer nada más acabar el partido, pues comí un poco y ya nos vinimos en coche a aquí a la academia, porque ya mañana pues empiezo a entrenar otra vez, porque acaba esto, pero en breves tendré torneos y nada, y ahí por ahora hay bastantes torneos en España, o sea que aprovecharé y jugaré todo lo que pueda.
¿Qué es lo próximo que tienes en el calendario, Jessica?
Pues tengo unos torneos en Barcelona previstos. Y en Madrid, principalmente son esos. Y también pues igual me quedaré por Barcelona entrenando, ya que tengo los torneos allí, puedo entrenar con otras chicas también.
Pues como siempre, estaremos muy pendientes de lo que haga esta tenista, de Vila García, con un futuro prometedor, tremendamente joven, y a la que no le están saliendo las cosas nada mal en lo que va de año 2021. Jessica Bouzas, enhorabuena por esa invitación y por tu primera participación en un Master 1000, en concreto en ese Mutua Madrid Open disputado en Madrid en estos últimos días.
Muchísimas gracias.
Es que tenemos que contar, y por qué no decirlo, también tenemos que promocionar a los jóvenes y muy buenos deportistas que tenemos aquí en las Rías Baixas. Antes de cerrar, como siempre, como cada día, con Ricardo de Miguel repasamos otras noticias destacadas de este miércoles. Por ejemplo, Ricardo, en bádminton, no es la primera vez que lo decimos, otro oro más para Jacobo Fernández,
que sigue cosechando éxitos el deportista del Club Badminton CIES. En esta ocasión se colgó la medalla de oro en la prueba de dobles del Masters Nacional Sub-19 de A Coruña. Lo consiguió junto a su compañero Guillermo Figueras.
Ya que hablamos de badminton, por cierto, se está complicando la cosa para el Rabachol de Pontevedra. Y en lucha olímpica, Ricardo, dos deportistas del Keltoi al Nacional.
Para acudir al Campeonato Nacional reciben la llamada de la selección gallega. Se trata de Yassin Fouzi y de Santiago Sánchez.
Contado queda. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Gracias a todos. Mañana más, como siempre, a nuestra hora de siempre. Esto es a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.